Buenas tardes, hermanos. Para demostrarles que quienes crean nuestros teléfonos inteligentes aún no guardan los días santos, ayer recibí un mensaje de voz dictado de mi esposa sobre la Nish de ser mucho observada y los días del pan sin lavar. Yo le dije que no es un pan tan malo. De hecho, me gusta. Bien, si son como yo, hermanos, les sorprendió saber que Génesis 1 no era la escritura más antigua de la Biblia. La escritura más antigua en términos cronológicos en el plan de Dios. Probablemente se sorprendieron, al igual que yo, al descubrir que estaba en el libro de Juan, precisamente, y ahí es donde vamos a comenzar hoy. Juan capítulo 1. Al preparar este mensaje, Juan 1. Aquí vemos algo. Vemos un tiempo muy anterior al descrito en Génesis. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, por supuesto, se convirtió en Jesucristo, pero el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Son una familia. Elohim, la Deidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Céntrense en el comienzo del versículo 4. En él estaba la vida. Tenían a estos dos seres que siempre existieron, con inteligencia suprema, capacidad suprema. Podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran, siempre en completa armonía, en completo acuerdo, completamente realizados, sin necesidad de nada. En él estaba la vida. Vida eterna. Vida sobreabundante. Sin embargo, como vimos recientemente, el Verbo estuvo dispuesto a renunciar a eso. ¿Por qué renunciaría todo? ¿Por qué? Increíble. Podía pasar de la cima de la vida a tomar la semejanza de un hombre y morir. Juan capítulo 15. Todavía en Juan. En él estaba la vida suprema. Y ese mismo ser, ese Verbo, que nos habla a lo largo de la Biblia, dijo en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Como escuchamos la noche de la Pascua, somos sus amigos. En definitiva, Él quiere que todos sean sus amigos. Él quiere que todas las personas, el Padre y Cristo quieren que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad y busquen lo que nosotros buscamos. Pero Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y en efecto, Él la dio. Renunció a esa existencia asombrosa. El amor allí es, ágape. Amor, afecto, benevolencia. Lo entregó todo. Un gesto asombroso. Un gesto no le hace justicia, pero es un acto de amor asombroso. Hoy es la Pascua del Nuevo Testamento. Todavía es el día 14, y vamos a hablar de lo que Cristo soportó y, posiblemente aún más importante, ¿por qué lo soportó? Lo que soportó y por qué lo soportó. Este es un tema extenso y ningún sermón podría hacerle justicia. Pero este es el día en que conviene reflexionar sobre lo que Cristo hizo por nosotros, tal como lo hicimos anoche. Así es como usaremos nuestro tiempo esta tarde. Y para quienes escuchen esto en el campo programado para después de las fiestas, este es un tema fundamental para el cristianismo y que conviene considerar en cualquier momento. Así que, por supuesto, no es que solo se pueda hablar de ello el 14 de Aviv. Porque lo que Cristo hizo por nosotros es realmente la puerta de entrada a todo lo que buscamos como cristianos. Hace posible todo lo que buscamos como cristianos. Y profundizaremos en eso. Pero si cumplo con mi trabajo hoy, un objetivo muy simple, si cumplo con mi trabajo, terminaremos con dos listas muy fáciles de revisar, dos listas largas. Primero, es lo que Cristo soportó. Repasaremos una larga lista, como un cliché, de lo que Cristo soportó. Y luego dedicaremos más tiempo a por qué soportó esas cosas, por qué las soportó todas. Dos listas. Ahora bien, estas no son listas de instrucciones ni nada por el estilo. Simplemente están diseñadas para magnificar lo que se hizo por nosotros. Para elevar nuestras mentes. Para inspirarnos. Para hacernos comprender lo que estos seres hicieron por nosotros. Para elevar nuestra forma de pensar. para leudar nuestras mentes con lo que Dios quiere que busquemos, si se me permite usar ese término en estos días. Llenemos nuestras mentes de gratitud, con la comprensión de lo que estuvieron dispuestos a hacer por nosotros. Así que, en la primera lista, a esta hora, nuestra hora, Cristo aún estaría en el madero. Aún no habría sido bajado antes de la noche de ser muy observada, de modo que pudiera permanecer en la tumba durante 3 días y 3 noches, como se profetizó. Este es el día para considerar estas cosas, hermanos. Y nos convendría hacerlo. Así que lo que recomiendo para la primera lista de lo que soportó es escribir un par de palabras y citar un versículo. Pueden consultarlos, pero voy a avanzar en esta sección relativamente rápido. Y, de nuevo, espero que después podamos tomar nuestras notas y hojear una página, y ver todo lo que este ser estuvo dispuesto a soportar por nosotros. Investigaremos más en la última lista y, por supuesto, también las anotaremos. Pero estas están diseñadas para que comprendamos de forma más concentrada todo lo que pasó. Anoche oímos mucho sobre ello, pero cuando se analiza cada punto, aunque no puedo abarcarlo todo, resulta abrumador. Primero, el rechazo y la soledad. Rechazo y soledad. Y si quieren escribir un versículo para eso, Isaías 53, 3. Anoche hablamos de Isaías, pero dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Disfrutó de ese tiempo con el Padre por la eternidad, pero vino aquí para ser rechazado y estar solo. Segundo punto de la lista. Traición. Lo tenía todo, pero estaba dispuesto a acercarse a las personas y enseñarles. Tenía hombres cercanos, con quienes viajaba de ciudad en ciudad, en quienes depositaba gran confianza. Dedicó mucho tiempo a enseñar, pero había un traidor entre ellos. Pueden anotar Marcos 14. 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ahora bien, aquí estaba Dios descendiendo a la tierra, y 30 monedas de plata eran más tentadoras que aprender de este gran ser. Traicionado por un amigo. Tentación. No era solo la tentación de rendirse al final. Sabemos que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no fue como si dijera: si peco, puedo arrepentirme y seguir adelante. Vivió cada día de su vida sabiendo que, si pecaba, aunque fuera un poco, sería el fin para usted y para mí. Ya no sería ese Salvador perfecto que podía ser ofrecido por todos nuestros pecados. Quizás quieran anotar Hebreos 4. 15 junto a ese. ¿Qué hay de las acusaciones falsas? De nuevo, estamos repasando rápidamente esta primera sección. Acusaciones falsas. Marcos 14. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. No podían corroborar sus historias porque eran mentirosos. Lo dejaron todo por esto. La burla. Mateo 27. 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Se imagina ser tan poderoso como Cristo, capaz de convocar legiones de ángeles y someterse a eso voluntariamente. No se enojó, permitió que sucediera para el propósito mayor de Dios. Permitió que sucediera por nosotros. Se burló. Simplemente lo vimos. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, con mucha sangre en el cuero cabelludo. Tremendo dolor, crucifixión, sufrimiento por pecados que no cometió. Pueden escribir Primera de Pedro 2. 22 al 24 para eso. El cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Y qué hay del hambre? Recuerde esos 40 días en el desierto en Mateo 4, para que tuviera la fuerza espiritual para resistir al diablo. Como ser divino, nunca tuvo que pasar necesidad, pero aún así eligió pasar hambre, en una prueba extrema. ¿Y qué hay de la sed? Los mismos 40 días, pero imagine también sufrir los golpes, los azotes, la corona de espinas, todo lo que escuchamos anoche. ¿Cuánta sed tendría al final de esa prueba? ¿Y qué dice? Pueden escribir Juan 19, 28. Aquí, Jesús dijo: tengo sed. ¿Y qué le echaron en la cara? Vinagre. Si usted tiene sed, si necesita hidratarse, el vinagre es lo último que quiere en sus labios. Cansancio. Juan 4, 6. Iba de aldea en aldea enseñando, constantemente abarrotado de gente. Este es solo un ejemplo. Entonces Jesús, Juan 4, 6. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y entonces llegó la señora y él le habló, pero era humano. Se cansaba como nosotros, pero aún así trabajó incansablemente por nosotros. La falta de hogar. Mateo 8, 20 dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8, 20. La falta de hogar. Las zorras tienen madrigueras, dice Lucas, pero el Hijo del Hombre no tiene hogar. Resumiendo. Dolor. También decía allí, en Isaías 53, que él conocía bien el dolor. El dolor. Fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 23, de nuevo, dolor. Mentalidad de turba, injusticia. Mentalidad de turba, injusticia. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Incitaron a la multitud a atacar a este ser que no hizo nada malo. Odio. Juan 15, 25. Sin causa me aborrecieron. Sin razón. De nuevo, ¿por qué un ser divino dejaría su posición de suprema elevación para descender aquí y soportar esto a manos de su creación? Realmente una declaración extraordinaria sobre su mente, y ya hablaremos de eso. Soportó la envidia de los líderes religiosos que se sentían amenazados. Mateo 27, 18. Envidia. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Consideraban a Cristo como alguien que se les metía en su terreno. No lo veían como el camino a la salvación. Lo veían como un obstáculo para el poder. Conspiración. Ya saben, hoy en día abundan las teorías de conspiración. Bueno, la conspiración máxima, perdón, fue en Mateo 26, 3 y 24. Conspiración. En Mateo 26, 3 y 24, los principales sacerdotes conspiraron. Consultaron para prender a Jesús con engaño. Tramaron un plan, igual que la gente trama planes hoy en día. Pero este era un plan para matar a un ser divino. La negación de Pedro, el insomnio, sudando sangre. Sudando sangre. Lucas 22, 44. Su sudor era como grandes gotas de sangre. ¡Qué agonía! ¡Qué angustiado debió sentirse al saber! Si no lo hago a la perfección, todos los que han vivido y los que vivirán, incluyéndonos a nosotros en esta sala, no tendrán la oportunidad de alcanzar la vida eterna. ¡Qué tremendo peso de responsabilidad! ¿Qué oraciones debió haber hecho allí en el huerto que le provocaron un sudor que parecía grandes gotas de sangre? Asombroso. Un dolor inmenso. Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Captura. Juan 18, 12. La turba tomó a Jesús y lo ataron. Le escupieron. Mateo 26, 67. No solo le escupieron encima, sino en la cara. Uno de los mayores insultos, simplemente escupirle a alguien en la cara. Le vendaron los ojos. Lucas 22, 64. Le vendaron los ojos. Fue abofeteado. Mateo 26, 67. Otros lo golpeaban con las palmas de las manos, solo en la cara. Golpeado. Lucas 22, 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Fue despojado. Mateo 27, 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Siguiente versículo, 29, fue burlado una vez más. Falsa acusación. Vimos que sufrió un juicio amañado. Mateo 26, 59. Buscaron todos estos falsos testigos. Los principales sacerdotes y los ancianos buscaron falsos testigos. Tuvo que cargar la misma estaca en la que fue crucificado. Juan 19, 7. Y fue demasiado con todos los golpes físicos que había soportado, así que se desplomó bajo su peso. Alguien más tuvo que cargarlo por él, Mateo 27, 32. La crucifixión era una forma baja de morir, reservada para criminales y personas marginadas. Tuvo que soportar esa vergüenza. Dice en Hebreos 12, 2. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Insultos de los criminales, al menos uno de los criminales a su lado. ¿Quién se rebajaría a pasar por esto? ¿Por qué? Increíble. Burlado por los soldados que lo traspasaron. Abandonado por sus discípulos. Mateo 26, 56. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Sus amigos más cercanos, aquellos con quienes había pasado años, algunos con quienes había crecido. En su hora de necesidad, simplemente huyeron. Fue constantemente incomprendido, una y otra vez. La gente no entendía lo que decía. Parte de ello se debía al velo que les cubría los ojos, pero simplemente no comprendían de qué hablaba, o simplemente no creían en Dios. Constantemente se decían mentiras sobre él, Marcos 14, 56. Se decían mentiras sobre él. Muchos dieron falso testimonio contra él. También Mateo 26, 60 allí. Tuvo que soportar el peso del pecado de la humanidad. Isaías 53, 6. El Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando pecamos, no nos sentimos del todo bien. Nos arrepentimos. Pedimos perdón a Dios. Intentamos superar ese sentimiento de culpa. Imagina cargar con el pecado de todos por la eternidad. ¿Cómo se debió sentir? Sentirse abandonado por el otro ser en la deidad. Mateo 27, 46. En el madero, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si esta lista parece larga, es porque lo es y Dios nos la da porque lo es. Y realmente no hay manera de abordar cada uno de estos puntos más que de forma rápida y concisa en un solo mensaje. Y, repito, este es el día para hacerlo. Así que es un poco ortodoxo ir punto por punto tan rápido como podamos. Pero en esta primera lista, es la única manera de abordarlos. Fueron tantas, tantas, tantas cosas horribles las que soportó. Nadie se apiadó de él. Salmo 69, 20. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Fue tratado como un criminal. Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a dos ladrones. Contado entre los transgresores. Fue acusado de blasfemia. Mateo 26, 65. Ha blasfemado, dijeron. Extrema angustia en agonía. Dice en Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Juan 20, 25, tuvo que ser clavado en el madero. Clavos incrustados en sus manos. Si no viere en sus manos, dijo Tomás. La señal de los clavos, en Juan 20, 25, que nos muestra que efectivamente fue clavado en el madero. Asfixia en la cruz. Porque si realmente comprenden ese instrumento de tortura, no pueden respirar por la presión en los pies y la caja torácica. Ver a seres queridos llorar. Nunca antes había pensado en esto, pero Juan 19, 25, viendo a seres queridos llorar, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Imagine mirar hacia abajo y ver el rostro de su madre mientras está en el madero. Eso intensificaría drásticamente el dolor y la presión de lo que está padeciendo. Ver sufrir a otros. Nadie se apiada. Ya lo vimos antes. De hecho, no exploré el contexto lo suficiente. Estoy seguro de que la gente se apiadó, pero se permitió que ocurriera. se permitió que sucediera. Fue un día horrible el que conmemoramos hoy. Fue un día horrible. El día más horrible de la historia, pero a la vez, el día más maravilloso de la historia. Constantemente desacreditado, descreído, odiado por su propio pueblo, burlado. Oh, el rey de los judíos. Probado constantemente, azotado brutalmente. Juan 19, 1. Pilato lo mandó azotar, aunque no había culpa alguna en él. Solo observado, contemplado por quienes lo mataron. Mateo 27, 36. Y sentados le guardaban allí. Abuso verbal, chismes a lo largo de su vida, tratado como maldito porque maldito es un hombre colgado de un madero. Dice, creo, en Gálatas. Burlado por confiar en Dios. Despreciado por los espectadores, y así sucesivamente. Pueden encontrar muchos más por su cuenta. Estamos dejando de lado esta primera lista. Su cuerpo estaba destrozado. Experimentó una gran angustia. Pueden escribir Mateo 26, 38 para eso. Mi alma está muy triste, dijo. Traspasado con una lanza, por supuesto. Cargó no solo con nuestros pecados, sino también con nuestras dolencias. Finalmente, entregó el alma. Entregó su espíritu. Murió. Renunció a esa vida de la que empezamos a hablar. Él fue obediente hasta la muerte. Dice en Filipenses. Ese es el tipo de efecto de escopeta con versículos, pero si no incluyen los versículos, es aún más impactante en mi mente. Este es un hombre que soportó el rechazo y la soledad, la traición, la tentación, las falsas acusaciones, la burla, una corona de espinas, la crucifixión, el abandono, el sufrimiento por pecados que no cometió, el hambre, la sed, el cansancio, la falta de vivienda, el dolor, la mentalidad de turba y la injusticia, el odio, la envidia de los líderes religiosos, la conspiración, la negación de Pedro, el insomnio, el sudor de sangre, una tristeza extrema, la captura, los escupitajos, los ojos vendados, las bofetadas, los golpes, el ser desnudado, la burla, la falsa acusación, los juicios amañados, cargar su cruz, caer bajo el peso de ella, la vergüenza pública, los insultos de los criminales, la burla de los soldados, la deserción de los discípulos, el miedo de ver a otros como su madre, o no necesariamente el miedo, sino la angustia de ver a los cercanos a él ver lo que estaba pasando. Ser incomprendido, soportar mentiras, falsos testigos, el peso del pecado de la humanidad, sentirse abandonado. Ser tratado como un criminal, ser acusado de blasfemia, condenado a pesar de ser inocente. Él voluntariamente pasó por todo esto. Angustia extrema, clavos en sus manos, asfixia en la cruz, ver a sus seres queridos sufrir. Hay una réplica. La incredulidad de la gente, el odio de su propia nación, ser burlado como rey. Aun cuando sabemos que ese es su legítimo papel final. Probado por los fariseos, incredulidad incluso de la familia, según se dice, en ciertos lugares. Azotes brutales. Le dieron a beber vinagre. Agonía prolongada. Muerte definitiva. Hipocresía religiosa. Abuso verbal, chismes, ser tratado como una maldición, burlado por confiar en Dios, despreciado por los espectadores que presenciaban su muerte como si fuera un deporte. Morir entre ladrones, angustia, ausencia del Padre. Y así sucesivamente. Se podría ampliar la lista. Esa es la primera lista. Espero que sea abrumador verlo todo en una lista. Lo fue para mí, y es la única manera de comprenderlo todo. Si revisáramos cada versículo, como solemos hacer, no podríamos apreciar el peso de lo que él soportó. Revisaremos esta segunda lista. Y en esta segunda lista nos preguntaremos, ¿por qué lo hizo? Esa es la primera lista, esta es la segunda. ¿Por qué lo hizo? Ahora, entendemos el vino y el pan que tomamos anoche. Entendemos que Cristo instituyó el Nuevo Testamento con esa copa, que entramos en un nuevo pacto, un nuevo acuerdo hecho posible por lo que Él hizo, hecho posible por esa sangre. Cada uno de nosotros firmó un contrato en el bautismo, y eso es aún en un sentido muy amplio, pero hay muchos detalles específicos en él con respecto a por qué Cristo hizo lo que hizo. Hebreos 12. 1. Vayamos allí. Hebreos 12. 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que vivimos anoche fue duro, pero a la vez tiene un toque de alegría que no se puede experimentar en ninguna otra época del año. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le esperaba un gran gozo. Un gozo tan grande que estuvo dispuesto a pasar por todas esas cosas terribles que enumeramos. Había un gozo delante de él. ¿Cuál era ese gozo? ¿Cuál era ese gozo que hizo que todo valiera la pena? ¿Qué hizo que años de lucha contra el pecado culminaran en el día más horrible de la historia? ¿Qué hizo que todo valiera la pena? Vamos a ser muy granulares en esta lista, y como la primera, no puede ser completamente exhaustiva, pero haremos nuestro mejor esfuerzo en el tiempo que queda, porque este es el día para hacerlo. Los invito, de nuevo, me ayudó tal vez a hacer una lista para revisar. Primer punto en esta lista, él soportó todo eso, todo lo que acabamos de pasar, para demostrar el amor del Padre por nosotros. Ese es el primer punto. Lo soportó todo para demostrar el amor del Padre por nosotros. Pasen a Juan 3. Juan 3. Él soportó todo eso para demostrar el amor del Padre por nosotros. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre amó tanto al mundo. Esta es una escritura que probablemente se usa más que cualquier otra en el cristianismo convencional, y puede ser fácil decir. Oh, todo el mundo habla de Juan 3, 16, pero es un versículo asombroso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo, todo lo que pasó es una demostración del amor del Padre hacia nosotros. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Este es el gozo. Este es el gozo que fue puesto delante de Cristo. Todo lo que finalmente resulta para usted y para mí, Él lo hizo por nosotros. En pocas palabras, Él lo hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por cada uno de nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, recomendar es una palabra interesante. Significa presentar o exhibir. Lo que Cristo experimentó fue una presentación o una demostración del amor que Dios tiene por nosotros, el amor que el Padre tiene por nosotros. Claro, vimos que Cristo dijo que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Cristo voluntariamente dio su vida, pero también debemos tener presente que el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. El Padre estuvo dispuesto a observar todo lo que ocurriera por nosotros. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pasó por todo lo que acabamos de leer en el punto 2 para hacernos inocentes. Para hacernos inocentes. Ahora bien, muchos de estos son temas obvios del cristianismo, pero si los analizamos en conjunto, realmente reflejan una imagen. Él pasó por todo para hacernos inocentes. Seguimos en Romanos versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, hechos justos o inocentes. En su sangre, por esa sangre que fue derramada con esa prueba extraordinaria que lo llevó a entregar el Espíritu, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos su ejemplo. Tenemos al Espíritu Santo que fue enviado después de su muerte. Recibimos perdón cuando nos equivocamos, salvos por su vida, y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien ahora han recibido por quien ahora hemos recibido la expiación. Así que Cristo tenía un gozo que anhelaba, pero nosotros compartimos ese gozo porque podemos seguir adelante. Él no murió en vano. Somos transformados. Vivimos vidas nuevas. Vivimos de una manera que finalmente nos permite unirnos a esos dos seres que decidieron expandir su familia. Es un gozo colectivo que se extiende más allá de Cristo, quien, por el gozo que se le presentaba, soportó todo lo que tuvo que soportar. Compartimos ese gozo, dice Romanos 5:11. Ahora bien, esto está muy relacionado, pero para reconciliarnos con Dios, punto 3. Cristo soportó todo eso para reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios 5. Si la sangre del Cordero Pascual no se hubiera puesto en los postes de las puertas del antiguo Egipto cuando los israelitas huían, los primogénitos de esas casas habrían muerto. Podría decirse que Israel nunca habría escapado. Bueno, el Cordero que se inmolaba por cada casa era, por supuesto, un símbolo del Cordero Supremo de Dios, cuya sangre haría posible nuestra huida de este mundo, simbolizado por Egipto. Nos adentramos en una noche muy especial, o si escuchamos esto en el campo, salimos de días muy especiales llenos de lecciones que debemos llevar con nosotros más allá de estos días. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Él murió por todos nosotros, pero todos hemos estado muertos en pecado, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por un gran propósito. Él pasó por esas cosas con un gran propósito, y eso debería transformarnos, dice Pablo. Debemos ver lo que hizo y reconocer que no fue en vano. Hay una gran recompensa si vivimos de esta manera. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, solo posible con todo lo que Él soportó. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Significa intercambio o restauración a favor. O, vivimos vidas que no obtuvieron el favor de Dios, y esa desaprobación aún existiría si no pudiéramos recibir arrepentimiento. Si no pudiéramos recibir perdón. Si no pudiéramos recibir reconciliación. Somos reconciliados con Dios por lo que Cristo pasó. Otra similar aquí, pero, dicho de otra manera, somos redimidos de la pena de la ley. Redimidos de la pena de la ley. Al mundo le gusta hablar de cómo somos liberados de la ley. Ya saben, ya no tenemos que guardar la ley. Ya no tenemos que guardar los días santos. No tenemos que reunirnos el sábado. Podemos comer cualquier tipo de alimentos que queramos comer. Ya no estamos bajo la ley. No, ya no estamos bajo la pena de la ley por lo que Cristo pasó. Gálatas capítulo 3. Es difícil pensar en esa primera lista, pero sin ella, esta segunda lista no sería posible. Gálatas 3. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. En otras palabras, si rompen un pequeño elemento, lo rompen todo. Cristo lo entendió. Sabía que no podía pecar, ni siquiera en un pequeño detalle, porque entonces sería maldecido y no tendríamos Salvador. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Todos hemos pecado. La fe es un tema diferente, pero está íntimamente relacionado y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Seguimos cumpliendo la ley lo mejor que podemos. Y cuando fallamos, tenemos provisiones para ello gracias a lo que Cristo soportó. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No quiere decir que la ley en sí sea maldita, sino de la pena de la ley. La paga del pecado es muerte, dijo Pablo en otro lugar, en Romanos. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Fue maldecido en nuestro lugar. Asumió la pena de muerte por nosotros. Pasó por todo eso para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Dio su vida por sus amigos. De lo contrario, todos, ya saben, viviríamos hasta los 80 y eso sería todo. Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Mirad, advirtió Pablo. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que, si él no murió ni resucitó, tampoco podríamos morir espiritualmente, en términos del viejo hombre, y resucitar como esa nueva criatura de la que acabamos de leer. Él tuvo que morir para resucitar a una nueva vida, para preparar el camino para nuestra resurrección. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Qué operación! Es decir, a veces, si nos detenemos y observamos estas palabras, la fe en la operación de Dios. Dios es capaz de resucitar a la gente de entre los muertos. Podemos darlo por sentado, pero, ¿qué clase de capacidad tienen estos seres? ¿Qué clase de capacidad vamos a aprovechar? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, algo que algunos de nosotros podemos quedarnos colgados. Oh, ¿sabes? Este pecado es demasiado grande. Dios no puede perdonarlo. O sea, soy la excepción a la regla. Si puedo tranquilizarles con eso, es decir, no estoy atacando, pero eso es vanidad, porque aquí tienen a un ser divino dispuesto a morir colectivamente por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Y vamos a decir: bueno, el mío es demasiado grande. Sí. ¿Debemos tomar el pecado en serio? Por supuesto. Pero, deberíamos pensar, alguna vez, que lo que hemos hecho es tan injusto que Dios nunca podría perdonarnos. Eso, en sí mismo, es evidencia de que no hemos cometido el pecado imperdonable. Si somos insensibles y simplemente no nos importa y seguimos haciéndolo, es entonces cuando es peligroso. Pero constantemente decimos: oh, no puedo ser perdonado por esto o aquello. Oh, no, él ha perdonado todas las ofensas. Dice el versículo 13. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ya saben, todas las infracciones que cometimos y que estaban registradas, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Salió victorioso hasta su último aliento. Nunca resbaló. Él fue ese sacrificio perfecto que es la puerta a todo lo que buscamos, lo que nos lleva al siguiente punto. Pasó por todo eso, por todo lo que soportó, para llevarnos a la vida eterna. Juan, capítulo 10. Era necesario para llevarnos a la vida eterna. Juan 10. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. A menudo pensamos en tener una vida abundante en el contexto de vivir una vida plena en este mundo con la verdad, con el conocimiento de nuestra existencia, con el conocimiento del plan de Dios para la humanidad. Guardamos la ley, por lo tanto, tenemos ciertas bendiciones. Estamos en contacto con Dios y, por lo tanto, tenemos ciertas bendiciones. Vivimos una vida abundante tal como es, pero la vida abundante definitiva que Cristo vino a darnos fue la que disfrutó, la vida que disfrutó antes de despojarse de todo ese poder y venir aquí. Vida eterna. Abundantemente allí significa en el sentido de ser. De una palabra que significa en el sentido de más allá, superabundante en cantidad o superior en calidad. Por implicación, excesivo, preeminente. Él vino para que tuviéramos vida superabundante. ¡Guau! Eso debió haber sido una gran motivación. Debió ser gran parte del gozo que se le presentó. Gran parte de la razón por la que estuvo dispuesto a soportar lo que soportó, a soportar esas 100 y pico de cosas que pasamos al principio del mensaje. Él quiere que cada uno de nosotros tenga vida abundante. Y, por supuesto, la Biblia está llena de una mirada a la vida eterna, una mirada a la vida eterna. Nos centraremos en ese punto en particular de la lista. Luego, soportó lo que hizo para vencer el pecado, la muerte y al diablo. Soportó lo que hizo para vencer el pecado, la muerte y al diablo. Todos estos tres están intrincadamente entrelazados. Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esa fue la operación de Dios. Ese fue su método para perfeccionar a Cristo. Lo perfeccionó mediante, podríamos añadir, el sufrimiento crónico. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron, versículo 14, de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él tuvo que venir y experimentar esta existencia mortal que todos experimentamos, y afortunadamente la experimentó de maneras que ninguno de nosotros tendrá que experimentar jamás por nosotros. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, es decir, al diablo. Si no hubiera hecho lo que hizo, eso no sería posible. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estos seres extremadamente poderosos, él no se volvió como uno de ellos. Él no se rebajó, ya saben, de un Ferrari a un Corvette. Esa es una analogía pobre, pero él realmente se rebajó a sí mismo al punto de ser como un humano. Ya saben cómo es ser humano, hermanos, donde todos sabemos cómo es, pero él se rebajó a sí mismo de la manera más extraordinaria, tomando sobre sí la descendencia de Abraham. Por lo cual, en todo debía ser semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Quería saber cómo era poder conectar con nosotros. ¡Guau! Pasó por todo eso para poder conectar con nosotros. ¿Conocen el viejo dicho? ¿Sigue mi ejemplo? Pasó por eso. Él quiso ponerse en nuestro lugar para poder conectar con nosotros, y estuvo dispuesto a hacerlo, estuvo dispuesto a pasar por todo eso, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Juan 1. Vino a vencer el pecado, la muerte y al diablo. Hay seres queridos que conocemos. Oímos hablar de uno de ellos en los anuncios, que era muy especial para muchos de nosotros. Él me aconsejó para ser invitado a la iglesia. Y sin lo que Cristo hizo, no podríamos volver a ver a esas personas, pero gracias a lo que Él hizo, tenemos una gran esperanza, y ellos lo tienen todo hecho. Tienen el mejor futuro posible. Lo tienen mejor que nosotros en este momento. Lo tienen todo hecho. Cristo venció al pecado, la muerte y al diablo. Juan 1, 29. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Lo he cambiado aquí porque quita es una palabra fascinante, en mi mente o en mi opinión. Quitar significa levantar, anclar y zarpar. ¡Qué imagen mental! Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si levantara el ancla y el barco simplemente se alejara. Han visto un barco zarpar hacia el puerto, donde se hace cada vez más pequeño, y luego, muy pronto, desaparece. Ese es el objetivo. Él quita el pecado del mundo. Siguiente punto. Creo que es el número 7 de mi lista. Cristo soportó todo lo que soportó para abrirse camino al Padre. Naturalmente, hay mucha coincidencia aquí. Él soportó todo lo que hizo para abrirse camino al Padre. Juan, capítulo 14. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, es decir, si muero, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y eso implicaba ir. Es una forma suave de decirlo. Si voy, implicaba su sacrificio. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese era su objetivo. Sabía que no podíamos reconciliarnos con el Padre. Sabía que no podíamos tener una relación con el Padre a menos que Él nos llevara a Dios mediante lo que sufrió y el sacrificio que hizo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hebreos, capítulo 10. No tendríamos acceso al Padre si Cristo no hiciera lo que hizo. No tendríamos esa relación. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos acceso a Dios por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En verdad, Cristo es el portal a nuestra relación con el Padre que hará posible todo lo que buscamos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego, el capítulo 4 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia gracias a lo que Él hizo. No necesitamos volvernos muy similares. En última instancia, gracias a nuestra relación con Dios, podemos convertirnos en hijos de Dios. Él soportó lo que soportó para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios, para hacernos hijos de Dios. Gálatas, capítulo 4. Está presente en todas las Escrituras, por supuesto. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, es filiación, de hijos. Es el único camino. La filiación. Lo que pasó a aquel hombre, lo que pasó a aquel hombre, nacido de mujer, que se dejó nacer de mujer, que se sujetó para hacerse como la descendencia de Abraham, como vimos en otras partes, cuando hizo eso, nosotros pudimos ser rescatados, redimidos, comprados. Cristo pasó por lo que hizo para limpiarnos y santificarnos. Punto 9 aquí, limpiarnos y santificarnos. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5, 22. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el estándar? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El estudio bíblico también es un tema muy importante aquí. Conocer la palabra, estudiarla, es como nos purificamos. Vemos algo, actuamos en consecuencia, con el Espíritu de Dios, ya sea en nosotros, u obrando con nosotros, avanzamos. Crecemos, damos mucho fruto, y si cometemos un error, confiamos en el sacrificio que hemos hecho, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo hizo posible que seamos limpios como iglesia, santos como iglesia. Vino a liberarnos de la sociedad, a liberarnos de este presente siglo malo. Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, Gálatas 1, 4, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo. Así como aquel cordero, en el Antiguo Testamento, libró a los israelitas de la muerte y del antiguo Egipto. Pues bien, tenemos un cordero que murió por nosotros para librarnos de este mundo, de esta sociedad que necesita desesperadamente la ayuda de Dios. Pronto la recibiremos a través de nosotros. Ahora bien, librarnos, es una traducción bastante débil. Literalmente, la palabra, librarnos, significa que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo presente, de este mundo malo presente, en realidad significa, para arrancarnos. Él pasó por todo lo que pasó para arrancarnos de este mundo malvado. Es una emergencia terrible. Nos encaminamos hacia la muerte si formamos parte de ella, y el único camino para conocer al Padre, el único camino a la vida eterna, es ser arrancados de este mundo por el sacrificio de Cristo. Estamos siendo purificados como pueblo, similar a limpiados. Aquí hay un versículo en ese sentido. Hechos 20, versículo 28. Solo un versículo aquí. Hechos 20. Cristo dijo: edificaré mi iglesia, y a menudo pensamos en él edificándola en Pentecostés, el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, pero hay una manera diferente, una manera extraordinaria en la que también edificó su iglesia. Hechos 20 y 28, la iglesia de Dios. Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pablo estaba hablando a los ancianos allí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hemos sido comprados. Así es como existe la iglesia. No habría ninguna iglesia que continúe en la eternidad, personas que vayan a la vida eterna, si no fuéramos comprados. Cristo hizo la paz mediante su sacrificio. Colosenses, capítulo 1, al concluir, hizo la paz. Colosenses 1, versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, 15, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, otra forma en que la iglesia existe, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Piensen en lo que aprendimos recientemente sobre los 24 ancianos que dijeron: digno es el Cordero de recibir el poder. Él también pasó por estas cosas para contribuir a su propia recompensa. Agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz con el Padre no sería posible si no tuviéramos a este mediador, si no tuviéramos a este reconciliador, si no tuviéramos a este sumo sacerdote. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, todos éramos enemigos de Dios, consciente o inconscientemente, principalmente inconscientemente, todos éramos enemigos de Dios, en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. No podríamos tener esa paz. Seguiríamos siendo enemigos de Dios. Piénselo. Es una mala posición estar en esa situación, ser un enemigo de Dios, si no fuera por lo que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, la gran buena nueva, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. ¿Qué les parece esto? Un par más, no tenemos tiempo para todos, pero para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, Cristo repasó toda esa larga lista. La Pascua es una época única del año. Hacemos borrón y cuenta nueva. En cierto sentido, se nos quita un peso enorme de encima. Aunque podemos arrepentirnos sin reservas y Dios nos perdonará en cualquier otra época del año, es única. Es un servicio único, una mirada retrospectiva única a lo que Cristo hizo por nosotros. Hebreos 9, 13. Podríamos repasar cómo es una demostración de la misericordia de Dios, o podríamos ver cómo Cristo hizo lo que hizo para obtener redención eterna para nosotros, no solo redención. De hecho, estamos aquí mismo. Está aquí mismo en Hebreos 9, 11. Agruparemos estos dos: redención eterna y limpieza de nuestra conciencia de obras muertas. Versículo 11. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es decir, rescate perpetuo. Él pagó nuestro rescate, el rescate perpetuo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. en el Nuevo Testamento, posible gracias a lo que Él hizo. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Los invito a encontrar la suya propia, donde se vincula específicamente el sacrificio de Cristo con la recompensa, como en Apocalipsis, donde había reyes y sacerdotes, debido a lo que él vivió. Estamos unidos por lo que él vivió. Tenemos la asombrosa esperanza de salvación. Lo hemos visto, en cierto sentido, debido a lo que él vivió. Tenemos a alguien que intercede por nosotros debido a lo que él vivió. Cristo dijo: tengo que morir para enviarles el Espíritu Santo. No podría haber tenido el Espíritu Santo si él no hubiera pasado por lo que pasó. No podríamos tener confianza en el día del juicio, y así sucesivamente. Como dije, es imposible abarcar un tema como este, pero al menos hemos arañado la superficie. Y me resultó útil, en mi propio estudio, repasar la primera lista. Quizás quieran hacerlo en privado. Lean en viñetas todo lo que Cristo vivió y luego la segunda lista. Todo eso fue posible gracias a lo que Él vivió. Espero que estas dos listas les sean tan útiles como a mí. El sacrificio de Cristo, hermanos, la disposición del Padre y del Hijo a darnos ese gran sacrificio es la puerta de entrada a todo lo que buscamos lograr. Recordemos lo que hizo, y por qué.